Bueno, pues muchas gracias por la invitación que nos han hecho y por la oportunidad que nos dan de compartir la palabra de Dios en estos días sobre un tema tan interesante como el tema de la segunda venida y tan controvertido también. Y también estamos contentos de conocer este lugar que tienen para reunirse. Creo que tienen motivos para estar agradecidos al Señor por él y nos alegramos de verles en un sitio tan hermoso. Y esperamos pues que el Señor nos bendiga en estos días y que podamos edificarnos mutuamente. Vamos a tener algunas consideraciones a lo largo de esta semana sobre este tema de la segunda venida, pero espero que el enfoque que yo le voy a dar en los días de los que disponemos, quizá pues a algunos les choque un poco, dado como a través del tiempo, especialmente desde el siglo XIX, pues se ha venido exponiendo y elaborando el tema de la segunda venida. No va a ser una exposición y unas consideraciones muy clásicas, pero yo creo que sí fundamentales, aunque haya toda una semana por delante, pues yo diría que prácticamente lo que vamos a tener en esta semana es una introducción al tema de la segunda venida. Eso no quiere decir que no vayamos a decir cosas concretas sobre aspectos concretos, pero desde luego no vamos a seguir ninguna línea de ninguna de las escuelas que más influencia han tenido a la hora de tratar este tema. Entre otras cosas, porque con toda humildad tengo que decirles que muchos aspectos de esas líneas no los comparto. Y yo solamente comparto con mis hermanas y hermanos en la fe aquello que yo tengo clarificado en mi propia conciencia. La lectura que vamos a tener esta noche pues ya es chocante. Y digo que es chocante para el tema, ya lo verán, porque algunos podrían estar pensando, ¿dónde vamos a leer esta noche el primer día? ¿En el libro de Daniel? ¿En el libro de Apocalipsis? ¿Mateo 24? Pues no. No vamos a leer en esos sitios. Y en esos sitios vamos a leer muy poco. Y en alguno de los libros que he mencionado, ni lo vamos a tocar. Vamos a leer en la carta a los Hebreos. Por eso les digo que puede resultar chocante, ¿no? Carta a los Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer los primeros tres textos del capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cada día, seguramente, les iré diciendo lo que podría ser el tema, el título de la conferencia, dentro del tema general de la segunda venida. El de esta noche, si tuviésemos que ponerle un título, diríamos que vamos a tratar sobre el asunto fundamental a la hora de considerar la segunda venida del Señor, sobre el asunto de los últimos tiempos. ¿Y por qué empezamos por ahí? Porque todas las cosas tienen un principio. Y el principio de la segunda venida del Señor arranca de los últimos tiempos. El tema de los últimos tiempos es un tema sobre el que se ha hablado mucho, se ha escrito también mucho, pero mi impresión personal, después de más de 40 años en el campo cristiano, es que es un tema que todavía no está claro o en algunos casos está muy oscuro. Se oye, por ejemplo, decir cosas como estas: seguramente ya estamos en los últimos tiempos. Y eso se suele decir en función de una serie de acontecimientos que se devienen, que suceden en la historia humana y especialmente, pues, en la época contemporánea a la nuestra. Con esto que acaba de ocurrir, debemos de estar ya en los últimos tiempos. Dios siempre se nos revela en relación con el tiempo. No tenemos ninguna revelación de Dios que esté desvinculada del concepto del tiempo. El concepto del tiempo es un concepto fundamental para los estudios de escatología. Se entiende por escatología aquellos acontecimientos que van a ocurrir después de nosotros, y ya se entiende mal cuando se entiende así. Porque dentro de los acontecimientos escatológicos hay algunos que van a ocurrir seguramente después de nosotros, pero ya hay otros que ocurrieron antes de nosotros y otros que están ocurriendo ahora y que nosotros vivimos. Por lo tanto, si cuando se habla de escatología se piensa en cosas que van a ocurrir al final de los tiempos solo, se piensa teológicamente mal, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y yo voy a procurar que lo que les diga puedan ustedes recogerlo y luego, con tranquilidad en sus casas, contrastarlo con lo que la Biblia dice, no solo en un lugar, no solo en un texto de un libro, en todo ese libro, en todo el Nuevo Testamento y en toda la revelación de Dios. Dios se nos revela en relación con el tiempo, con el concepto de tiempo. El concepto de tiempo es un concepto que ha ocupado el quehacer de los filósofos desde hace miles de años, de los filósofos y pensadores más eminentes de toda la historia de la humanidad, de los científicos, especialmente en la época que vivimos ahora, y ha ocupado muy poco tiempo, casi nada, de los estudiosos de la palabra de Dios, de los maestros de las escrituras, o de lo que también se conoce como teólogos. Muy poco tiempo. Hay salvedades honrosas Y esas salvedades honrosas lo son porque aparte de ser personas con conocimiento profundo, serio de la palabra de Dios, son personas también con conocimientos del mundo de la ciencia y del mundo del pensamiento. Pero los teólogos enmarcados dentro de un marco religioso del problema del tiempo se han ocupado muy poco o no se han ocupado nada. ¿Por qué los filósofos se han preocupado del problema del tiempo? ¿Por qué los científicos se han preocupado del problema del tiempo? Porque el problema del tiempo es el gran interrogante para despejar las incógnitas más profundas que tiene por delante planteado la investigación en todos los campos del saber. Es decir, poder llegar a saber qué es el tiempo, cómo nació el tiempo, cómo se deviene, cómo cursa el tiempo, es acercarse a la esencia misma de Dios. Y hoy los físicos, los astrofísicos, lo habrán visto ustedes en muchas librerías de cierta calidad expuesto, obras de premios Nobel en el campo sobre todo de la física sobre el problema del tiempo. El problema del tiempo apasiona al investigador serio, porque sabe que si es capaz de entrar en el conocimiento de ese problema, todas las grandes incógnitas que le presenta la vida las podría despejar. Todos los grandes interrogantes acerca de si Dios existe o no existe, de cómo se creó el mundo. Hablo desde el punto de vista científico. Otra cosa es lo que creemos nosotros leyendo la palabra de Dios. Pero el científico no se puede poner en esa posición, aunque sea creyente, y para él no existan fisuras ni dicotomías entre la ciencia y la Biblia, en el campo de lo científico tiene que ser serio. Hay dos concepciones del tiempo, hay muchas más, pero dos que yo voy a mencionar en esta noche, que son las más importantes a través de toda la historia humana. Es una concepción que sobre el tiempo desarrollaron los griegos. Los griegos desarrollaron conceptos filosóficos, antropológicos, sociológicos y políticos que no han sido superados todavía hoy. ¿Ha habido algún sistema en el mundo moderno que haya ido más allá de la democracia? Pues eso ya lo inventaron ellos. Y mucho antes de que llegase el siglo XVI y naciese lo que se conoce como ciencia, y tenemos que pensar en personajes como Galileo Galilei, que descubre una serie de leyes por las que funciona nuestro sistema solar. Y eso revoluciona el conocimiento humano y la vida de los seres humanos. Mucho antes de que él dijese las cosas que dijo, algunos griegos ya lo dijeron y ya lo sabían. Lo que pasa es que se olvidó a través de la historia. Él no lo copió de nadie. Pero hubo algún personaje importante que dijo las cosas que él dijo, incluso cosas más allá de las que él dijo antes de él. Bien. El concepto desarrollado por los griegos del tiempo es un concepto circular. El tiempo, imaginémonos una circunferencia, imaginémonos un punto de esa circunferencia y ese punto gira. Y durante ese devenir de ese giro discurre el tiempo. Ese concepto circular de los griegos para aplicarlo a nuestra vida, digamos, a nuestro devenir existencial, a nuestra historia personal, podríamos recordar, para hacerlo sencillo, cómo lo contempló un poeta asturiano, no estoy haciendo propaganda, de mi tierra, que fue un gran político en su tiempo, de reconocimiento universal, que se llamó don Ramón de Campo Amor. Aparte de sus múltiples actividades, fue un gran poeta. Y hablando del tiempo y de la vida, se identificó con el concepto circular del tiempo de los griegos y lo expresó en una composición poética muy corta, de una rima muy clara, que más o menos decía lo siguiente. Era como si hablase con otra persona. Dice, te contaré en un cantar, hablamos de un poeta, te contaré en un cantar la rueda de la existencia. Pecar, hacer penitencia y luego vuelta a empezar. Este es el concepto circular del tiempo y del tiempo aplicado a la existencia de los seres humanos. Bien, eso que por una parte, si lo pensamos en cuanto a la experiencia de nuestra propia vida, tendríamos que decir, este señor tenía razón. Esto es lo que nos pasa a nosotros. En esa composición poética está la historia de mi vida, creyentes o no. Pero sin embargo, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y la Biblia cristiana, el Antiguo y el Nuevo Testamento, mantienen una concepción del tiempo diametralmente dispuesta, contraria, antagónica. En la Biblia, incluido el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay una concepción circular del tiempo. Hay una concepción lineal del tiempo. Fíjense qué diferente es una circunferencia de una línea recta. Digamos que el tiempo en la circunferencia tiene un principio y tiene un fin encerrado en sí mismo. Pero en una línea recta, tendríamos que decir que no hay principio ni hay fin, que tiende al infinito. Eso ya se lo enseñaban a los niños, no sé si ahora, pero cuando yo fui a la escuela de pequeño, te definían muy bien lo que era una línea recta como una sucesión indefinida de puntos, que tiende al infinito. Pues esa es la concepción de la Biblia. Y Dios no se nos revela nunca desligado del tiempo. Y en la Biblia se emplean varios términos para hablar del tiempo. Se emplea un término griego que traducimos por en el principio. Se emplea otro término que traducimos por cronos, por lo cronológico, el tiempo que medimos con nuestros aparatos, con nuestros relojes. De ahí lo de cronómetro, que significa un aparato para medir el tiempo. Y se emplea un término que es temporal, pero no es cronológico. Pero hay más de un término que son temporales pero no cronológicos. Hablando del tiempo en la Biblia, términos cronológicos, es decir, históricos que corresponden al tiempo histórico, solo hay uno, cronos, en griego. Cuando se habla de cronos, se habla del tiempo histórico nuestro, del tiempo de los seres humanos. Pero cuando se habla de Arcé, se habla de un tiempo que no es cronológico. En el principio era el verbo. Es un concepto temporal, pero no cronológico. Es muy importante esto, ¿eh? Lo más importante de los tiempos en que Dios se revela no son los cronológicos, sino los tiempos que no son cronológicos. Arcé, en el principio. Kairos, este es un tiempo fundamental, que es el que traducimos por momento. Dentro de ese tiempo cronológico o histórico, Dios coloca unos momentos donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y ahí se revela de manera especial, ocurren cosas trascendentes o trascendentales. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, aún no ha llegado mi hora, o ahora ha llegado mi hora, no está hablando de un concepto cronológico, sino kairótico. Del momento que en la voluntad de Dios se va a montar sobre el tiempo de la historia humana. Cuando se habla en el principio, tanto en Génesis 1:1 como en Juan 1:1, se está hablando de conceptos temporales, pero no cronológicos. Pero hay otra palabra en la Biblia que se suele identificar con un concepto cronológico, y es, en mi criterio, humildemente, un error esa identificación. Es el término griego aion o aiones, que se traduce literalmente por siglos. Y si traducimos ese término por siglos y aplicamos la aritmética de nuestra cultura, un siglo son ¿cuántos años? Pero es que no estamos autorizados para aplicar una interpretación de ese tipo, porque el término aion o aiones, los siglos, es un concepto temporal pero no cronológico. Y así, cuando hacemos cálculos de cuándo va a venir el Señor, cometemos errores muy graves, porque convertimos en cronos lo que no es cronos. ¿Y cuánto ridículo se ha hecho a través de la historia sobre la base de querer calcular lo que no estamos autorizados para calcular así? Y estamos dentro de la cultura del mundo occidental, pero si estuviésemos en el Oriente Lejano, allí hay otra cultura y otra concepción del tiempo, y se mide de otra manera. ¿Ustedes saben cuántos calendarios hay en el mundo diferentes? Pues todos tienen sentido, ¿eh? Y las naciones se guían por ellos. Y viven conforme a calendarios que son antagónicos. Y en este sentido habría que recordar algo fundamental que aportó una persona que era creyente, no al estilo nuestro, pero que era creyente, por lo menos en Dios, como una realidad. Y Dios era una realidad seria para él. Y es el hombre al que quizá debe el mundo los mayores avances científicos de toda su historia, aunque hayan sido utilizados muchos de ellos para el mal de los seres humanos. Hablo de Einstein. Y hablo de la teoría de la relatividad. El tiempo, en su esencia, es un concepto relativo. No lo podemos absolutizar. Y si lo absolutizamos, cometeremos errores a la hora de hacer estudios escatológicos serios. Muy serios. Y la Biblia nos avisa, que no lo absoluticemos, que no lo racionalicemos. Que no pensemos que las concepciones que tenemos en Occidente del tiempo son las únicas que existen aquí en la Tierra. Estamos equivocados. Que un creyente indio que acepte que la palabra de Dios es la palabra de Dios, como lo puedo aceptar yo, tiene una concepción del tiempo diferente de la que yo puedo tener. Y lee la misma Biblia, en su idioma, pero lee la misma Biblia y lee los mismos conceptos.
Y desde luego, desde su posición de cultura oriental, está en ventaja sobre mí para entender mejor lo que Dios quiere decirnos al tiempo. Pero es que en Occidente hemos sido muy orgullosos y muy vanidosos, pensando que vamos por delante de todo el mundo. Y en algunas cosas todavía vamos por detrás de mucha gente. Bien, pues hay un concepto lineal en la Biblia del tiempo. ¿Y por qué empezamos por el tema de los últimos tiempos? Pues miren, por una razón fundamental. Para la segunda venida de Cristo se emplean varios términos en el Nuevo Testamento. Yo no quiero complicar la vida de nadie. Pero no se emplea solo el término parusía, ¿eh? Esto ya se lo digo para que vayamos tomando un poco de nota. Ese es el término más paradigmático, más ejemplar, digamos, el término por excelencia para hablar de la segunda venida. Eso no se puede cuestionar, pero no es el único término. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho un reduccionismo de algunas cosas. Y cuando hablamos de la segunda venida solamente tenemos en cuenta el término parusía. Pues mira, la palabra parusía significa venida, pero ¿saben lo que significa fundamental y esencialmente? Presencia. No solo venida, sino presencia. Y cuando la palabra de Dios habla de la parusía y de la venida o de la presencia del Señor, no solo está hablando de un acontecimiento epifánico. Ahora les explico. Porque para la segunda venida se emplea el término epifanía. Pero es que nosotros, no sé si aquí hay personas que militan en el catolicismo, que tienen todos mis respetos, ¿eh? Voy a decir ahora que nadie se ofenda. Pero si hay gente aquí que milita en el catolicismo, esto de la epifanía del Señor les sonará mucho. Nosotros no solemos hablar mucho de la epifanía del Señor, pero el Nuevo Testamento sí habla. ¿Eh? El Nuevo Testamento sí habla. Y hablando de la segunda venida, se aplica en un pasaje que vamos a ver muy importante, no el término parusía, sino epifanía, que tiene el sentido de revelación de algo que ocurre en ese momento, digamos, culminante de la segunda venida, de algo que se revela, que está oculto hasta el día de hoy. Hay más términos para hablar de la venida del Señor que parusía y que epifanía. Hay más términos. Y todos tienen su sentido. Pero quiero decirles una cosa antes de ir más adelante. El término parusía es un término dinámico en su sentido etimológico y en su sentido, digamos, intrínseco, sustancial. Es un término dinámico, no es un término estático. El término parusía no nos habla de que Jesús de Nazaret, después de resucitar y después de dar enseñanza a algunos de sus discípulos durante un tiempo, desapareció y fue llevado arriba, es un lenguaje de la escritura, y fue desde un lugar determinado de la tierra de donde se alzó. Eso no lo podemos cuestionar, o no debiéramos. Y entonces la idea que a veces se ha desarrollado a través del tiempo es que, bueno, se fue a un lugar en el cosmos, y atreverse ya a decir un lugar, en mi criterio es atreverse a decir demasiado, pero se fue. Y entonces está en un lugar sentado, y está allí quieto, pero no está quieto, porque a poco que se marchó, alguien que dio su vida por él, lo vio ponerse de pie. Luego no está quieto. Para Esteban no estaba quieto, ¿verdad? vio al Hijo del Hombre ponerse de pie. Pero el término parusía no significa tanto que está en un lugar estático, parado, y que a partir de determinado momento empieza a venir, y mientras tanto está allí quieto. No, el término parusía significa que está viniendo. El sentido del término es que está viniendo. Que todos los acontecimientos que ocurren en la historia de la humanidad y todos los que han ocurrido desde que Él se fue hasta que vuelva a aparecer, y ya veremos si los días dan para llegar a eso. Por eso les decía que a lo mejor les puedes defraudar, porque igual no están para llegar a eso. Cuando vuelva a aparecer, durante ese tiempo está viniendo. Digamos, la historia y todo lo que ocurre en la historia se está deviniendo para llegar a lo que un sabio científico y teólogo serio, católico, fichado por el tribunal sucesor de la Santa Inquisición, muchas veces llamado a Roma, el francés Teilhard de Chardin, hablaba del punto omega. Yo soy alfa y omega, ¿no? Él hablaba del punto alfa y del punto omega. Y el punto omega coincidía para él con lo que es el Cristo cósmico. No es que yo me esté identificando con el concepto que él tenía de eso, pero en los conceptos que él tenía hay grandes verdades teológicas. Y todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, decía, aunque nos parezca contradictorio, está controlado por Dios. Y Dios lleva el devenir del cosmos, no solo de la Tierra y de los seres humanos, el devenir del cosmos a un punto. Y cuando se llega a ese punto, pasarán las cosas que tienen que pasar, nunca antes. Tomemos nota, ¿eh? Porque para que pasen cosas, hay que llegar a un punto determinado, no antes. Y eso la Biblia, si Dios lo permite, nos va a permitir verlo estos días. No antes, no cuando a mí me parezca, no cuando yo diga, cuando le parezca a Dios y cuando Dios diga. Bien, pues esa segunda venida que se está deviniendo ya, hay un texto en Hechos que alguien podría estar pensando que el Señor está retenido hasta que sucedan una serie de cosas. Es verdad. Pero el texto tiene el sentido de que no hay un estatismo por parte de Jesús de Nazaret, resucitado, glorificado y a la diestra de Dios. Esa segunda venida ocurrirá en el tiempo histórico y cronológico, en el tiempo de nuestra historia, pero también ocurrirá, sobre todo, en el tiempo no cronológico, que es el tiempo fundamental de Dios. Y por eso tenemos que hablar del tiempo para hablar de la segunda venida. Porque si primero no clarificamos qué es esto de los últimos tiempos, porque está claro de que va a venir dentro del concepto de los últimos tiempos. Tenemos que saber qué son los últimos tiempos. ¿Estamos en ellos ya? ¿No estamos todavía? ¿Ya pasó un periodo de los últimos tiempos? ¿Cuánto falta por pasar? Porque la segunda venida, la parusía en este sentido, ocurrirá enmarcada en el tiempo histórico y cronológico, cuando el tiempo no cronológico que maneja Dios, el tiempo kairótico, llegue al punto y al momento que tiene que llegar. El tiempo, ¿cómo nació y de quién? Por eso hemos leído en Hebreos, para hablar de la segunda venida. Voy a pasar por alto cosas importantes, pero
vamos a lo que nos interesa más. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí está el tema del tiempo. Yo no sé por qué, cuando se conocen los textos que llamamos originales, que nadie se escandalice, no hay textos originales, hermanos, se perdieron o están sepultados como los documentos del Mar Muerto en alguna parte. A lo mejor un día aparecen. Hay copias de copias de copias. Aquí cuando hablamos de textos originales, seamos honestos y honrados y digamos, tenemos una copia del siglo III. Y llamamos original a esto porque es la copia más antigua que tenemos de tal documento de la Biblia. Eso es el texto original. Pero no hay un texto original de ningún libro del Nuevo Testamento. Pero los hay muy tempranos, que son copias de textos originales. Y eso se sabe por la historia de la Iglesia y por escritos paralelos a las épocas en que se fueron escribiendo los libros de la Biblia. Bien. Pues no sé por qué, a la hora de traducir, conociendo lo que dicen los textos originales, ya saben en qué sentido lo son, pues se traduce por universo lo que no hay que traducir por universo. Claro, es evidente que la Biblia dice que el universo, que el cosmos, es una obra de Dios, y que Dios es el creador. Pero lo que dice aquí no habla tanto de la creación material como de otra creación. Miren, por la fe entendemos haber sido constituido perfectamente ajustados, está en plural, ¿eh? Perfectamente ajustados el universo. No, en griego que dice, aionas. ¿Cómo se traduce eso? Algunos traducen en algunas Biblias mundos. Tampoco es correcto. Solo se puede traducir siglos. No hay otra traducción correcta más que siglos. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es una cosa muy seria. Por la fe entendemos haber sido perfectamente ajustados los siglos, constituidos, perfectamente ajustados los siglos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en este texto hay una riqueza muy grande que nos llevaría mucho tiempo si nos detuviésemos en él. En primer lugar, y algo como muy importante, ¿quién crea el tiempo? Dios. Solo hay una respuesta. El tiempo nace de Dios. Por eso les decía que es apasionante para los investigadores investigar sobre el tiempo, porque saben que si descifran el enigma del tiempo, que no sabemos todavía lo que es, y que es muy difícil de saber, saben que descifrarían cosas muy serias. El tiempo nace de Dios. Pero no solamente el tiempo nace de Dios, sino que en este texto se nos dice que el tiempo nace de Dios y que el espacio nace de Dios. Y para hablar de la segunda venida hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio. Porque esa segunda venida, esa epifanía, esa manifestación, esa parusía, esa presencia, ocurrirá en el tiempo y en el espacio. Es importante esto, ¿eh? Ocurrirá en el tiempo y en el espacio. Nunca desligada ni del tiempo ni del espacio. Y eso está así porque Dios ha querido que esto sea así. Por lo tanto, por la fe entendemos haber sido constituidos los siglos, el tiempo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y aquí ya hay algo muy importante. Vamos a completarlo con algo que se escribió en el Salmo 90, bastante tiempo antes, pero que tiene una relación muy estrecha con lo que estamos viendo. En el Salmo 90, tan conocido, dice, Señor, tú nos has sido refugio o morada
de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo, concepto temporal, hasta el siglo, tú eres Dios. Y el verso 4 dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y el verso 9 en su segunda parte dice, acabamos nuestros años como un pensamiento o consumimos nuestros años como un gemido. Y habla de los días de la edad del hombre. Y al final el 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Dios desde el siglo y hasta el siglo. El tiempo nace de Dios y el espacio nace de Dios. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una traducción más literal, y la pueden consultar en el Nuevo Testamento interlineal si quieren, dice así, por fe entendemos haber sido formados, perfectamente ajustados, los mundos, pero hay que poner los siglos, le guste al traductor o no, con una palabra de Dios, de modo que no de cosas que se dejan ver lo que se ve ha sido hecho o ha venido a ser. El tiempo nació de Dios, en todos sus conceptos, que los hombres le hemos dado, y el espacio también. ¿Qué es lo que no se veía? Pues yo creo que Pablo lo aclara cuando escribe a Timoteo su primera carta, en el capítulo 6, dice lo siguiente, a partir del verso 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, epifanía, no parusía, aquí, de nuestro Señor Jesucristo, la cual, esta aparición, esta epifanía, que coincide con el momento digamos, climático por excelencia de la parusía, la cual a su tiempo mostrará o revelará o sacará la luz o demostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio, la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Bueno, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y según la palabra de Dios, sin darle más vueltas, lo que no se veía era Dios. A Dios nadie le vio jamás. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo primero. El unigénito Hijo, dicen las Biblias, tienen los traductores que acostumbrarse a poner lo que dice el texto o los manuscritos más antiguos de Juan, que no dicen el unigénito Hijo, dicen el unigénito Dios. Que cambia mucho las cosas, aunque creamos que el Hijo es Dios, cambia mucho las cosas. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, ha venido a demostrar o a hacer la exégesis, como algunos traducen, que es correcto. Ha venido a darlo a conocer. Dios crea de sí mismo, crea el tiempo y crea el espacio, y dentro de ese tiempo y de ese espacio aparecen una serie de concepciones del tiempo, cronológicas y no cronológicas, y se nos habla de que los siglos tienen una dimensión hacia atrás respecto de nosotros, una dimensión presente y una dimensión futura. Pero se nos dice una cosa muy importante, y es que Dios existe antes de la creación del tiempo, y por descontado, antes de la creación del espacio. Pero vamos a ver la del tiempo, que es la que más nos interesa en este momento. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, y en el verso 6 dice, sin embargo, habla el apóstol Pablo, habamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes del tiempo, Dios. En el principio, el Verbo. O en el principio, era Dios. Y luego apareció el tiempo, y luego después apareció también el espacio, y en ese tiempo y en ese espacio es donde se va a producir el evento que es el centro de nuestra esperanza. Recordemos la fórmula, digamos, eucarística por excelencia de toda la Biblia que tenemos en Primera de Corintios y en el capítulo 11, porque todas las veces que comieres ese pan y bebieres esta copa, cuando estamos reunidos como iglesia, la muerte del Señor anunciáis o proclamáis hasta que Él venga. Bueno, pues en ese tiempo y en ese espacio se va a producir la segunda venida del Señor. Ahora, el concepto de últimos tiempos, que es el que yo quiero decir algo en el tiempo que quede en esta noche. Estamos en los últimos tiempos, llevamos un periodo de tiempo que ya hemos recorrido parte de los últimos tiempos. Los últimos tiempos se dan en el momento en que el Señor Jesucristo vuelve, ¿o cómo es esto? Bueno, pues yo creo que sobre este concepto de los últimos tiempos hay bastantes errores. Que no digo que no estén las cosas estudiadas o escritas con la mejor intención. Pero yo creo que los hombres hemos elaborado doctrinas donde Dios no nos ha pedido que las elaboremos. Y la única doctrina que tendría que tener vigencia en nuestra vida es la doctrina de Dios o el consejo de Dios. Naturalmente puede haber visiones enriquecedoras que no sean exactamente iguales, pero elaborar doctrinas y sistemas de doctrinas formando una especie de marco y luego coger la Biblia para que encaje dentro de ese marco es todo lo contrario de lo que tendría que ser. Es nuestro marco el que tiene que encajar en la revelación de Dios, no hacer al revés, que sea la revelación de Dios la que encaje en las elaboraciones doctrinales que nosotros hacemos. Y así se fuerza la traducción de textos, o se tergiversa, o se traduce bien y luego se pone al margen una nota que se carga la traducción bien hecha que se ha hecho. Porque tiene que prevalecer una doctrina elaborada por los hombres, que parece ser que si no la respetamos, no estamos siendo fieles a la revelación de Dios. Se distinguen muchos días. Se dice, bueno, no es igual, algunos dicen, ¿eh? O algunas también. El día de Cristo es una cosa. El día de Jesucristo es otro. El día del Señor es otra. El día de Yahvé o de Jehová es otra. Esto, teológicamente, queridas hermanas y hermanos, no hay por dónde cogerlo. Esos días son exactamente lo mismo. No son diferentes. El día de Cristo, el día de Jesucristo, ustedes leen Filipenses capítulo primero, y verán en un texto como habla del día de Jesucristo y dos o tres textos después el día de Cristo, hablando del mismo día. Ahora, si nosotros decimos que no son iguales, o si nosotros decimos que el Evangelio de la Gracia es un Evangelio y que el Evangelio del Reino de Dios es otro diferente, entonces tenemos más de un Evangelio. Pues resulta que el Evangelio es uno. Y no hay más que el Evangelio del Reino de Dios, no hay más. Ese es el Evangelio de la Gracia. Y ese es el Evangelio que Pablo decía, mi Evangelio. Y ese es el Evangelio de que Pablo decía, si alguien predica un Evangelio diferente del que os he predicado, sea anatema. Y ese es el Evangelio que predicó Jesús de Nazaret y que nos encomendó que predicásemos nosotros. Y con ese Evangelio tiene que ver la segunda venida. Vamos a ver cómo, hablando del día de Jehová, del día del Señor, que algunos dicen, y hay cantidad de libros que sostienen esto, que ese día del Señor no va a comenzar hasta que el Señor Jesucristo vuelva aquí al mundo. Y vamos a ver si Jesús de Nazaret pensaba así o pensaba de otra manera. Porque cualquier cosa que nosotros veamos de la palabra de Dios, tenemos que verlo a la luz de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús enseñó. O sea, no podemos estudiar a Jesús desde Pablo. Hay que estudiar a Pablo desde Jesús. No podemos estudiar a Malaquías desde Pablo o desde cualquier otra persona de la historia de la iglesia. Hay que estudiar a Malaquías desde Jesús de Nazaret y no a Jesús de Nazaret desde Malaquías o desde Daniel o desde no sé quién. Todo hay que estudiarlo desde Jesús, porque es la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios, porque es el Verbo, porque es Dios. ¿Cómo vamos a estudiar a Dios desde el punto de vista de los hijos de Dios? Tendremos que estudiar a los hijos de Dios desde el punto de vista de Dios y sus escritos, aunque sean inspirados, desde el punto de vista de Jesús. Pues vamos a ver cómo respecto del día de Jehová o del Señor, el Señor Jesucristo dijo que ese día estaba funcionando cuando Él estaba aquí en este mundo la primera vez. ¿O se equivocó y no sabía lo que decía? ¿Y no se enteró de lo que íbamos a descubrir nosotros en el siglo XIX? ¿O estamos equivocados nosotros? Y en algo tan importante como citando al último libro que tenemos en el Antiguo Testamento, en el orden que los tenemos nosotros. Y que entre Malaquías y Mateo hay como 400 años. Pues, ¿qué pasó con Juan el Bautista y con Jesús? Juan el Bautista llegó un momento cuando estaba en la cárcel porque participaba de algunas ideas mesiánicas de sus contemporáneos, y es comprensible, que después de haber tenido bastantes pruebas de que Jesús era el Cristo, tuvo dudas. Tuvo dudas porque estaba en su mente que el Cristo vendría para ser rey, para gobernar, para establecer un gobierno universal, para colocar al pueblo judío y al pueblo de Israel, digamos, como un líder de ese gobierno universal. Y eso no ocurría. Y tuvo dudas. A pesar de que en algunos momentos parece que lo tenía bien claro, tuvo dudas y mandó a alguno de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús hizo una serie de prodigios, ocurrieron una serie de acontecimientos y ya saben la respuesta con la que volvieron aquellos dos a la cárcel. Ya no volvió Juan a predicar, a preguntar más, tampoco le dieron mucho tiempo porque le quitaron la vida. Pero yo creo que quedó satisfecho con la respuesta. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados y a los pobres, y esto es tema fundamental, les es predicado el Evangelio. Y cuando se fueron, preguntó a la multitud respecto de Juan: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Un hombre con vestiduras regias, reales? Estos están en los palacios, no es él. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Tampoco es esto. ¿Un profeta? Dice, y yo os digo, más que un profeta. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo este momento en el capítulo 11, porque es muy importante para ver qué consideraciones tenía Jesús del día de Jehová o del día del Señor, del que habla Malaquías. Dice, verso 9 del capítulo 11 de Mateo: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora, esto es lo que Jesús piensa de lo que escribe Malaquías. Pero no es lo que piensan algunos creyentes. Piensan de manera diferente. Y vamos al capítulo 3 de Malaquías y dice, el capítulo 3, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego sigue diciendo una serie de cosas muy importantes en cuanto a esa venida. Y al final, en el capítulo 4, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe. Esto es una frase fundamental, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bueno, estas cosas que escribió Malaquías se cumplían para Jesús de Nazaret en sus días y en su época, pero para muchos no, se tienen que cumplir. Y yo no estoy diciendo que en relación con la segunda venida no vayan a ocurrir cosas que tengan que ver con esto. Lo que estoy diciendo es que es muy peligroso radicalizar y dogmatizar la interpretación de las Escrituras. Y que hay que respetar al menos lo que Jesús pensaba de las cosas. Y Jesús pensaba que cuando a este día de juicio estaba ocurriendo con su presencia y con la presencia de Juan el Bautista. Y que la vida de Juan el Bautista y su ministerio y la vida de Jesús y su ministerio tenían que ver con lo que Malaquías había dicho y con su primera venida. No solo con la segunda. No solo con la segunda, también con la primera. Pero resulta que esto que dice Malaquías se enmarca en lo que se llaman los últimos tiempos, en toda la revelación de Dios. Esto que dice Malaquías se enmarca en el concepto de los últimos tiempos. Entonces, si Jesús dice que esto ya es una realidad que en parte se está cumpliendo en sus días, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? ¿Cuándo empezaron? Porque según algunos todavía no. Quizá estaremos en los últimos tiempos, debemos de estar a punto de que lleguen los últimos tiempos. Y yo no sé cómo se puede decir eso y pasar estudiando la Biblia 30 años y seguir diciendo eso. Porque vamos a ver. ¿Sabemos lo que pasó el día de Pentecostés? Lo sabemos. Me imagino que todos los que estamos aquí esta noche. Pues el día de Pentecostés se dijo algo sobre los últimos tiempos. El día de Pentecostés, hermanas y hermanos, hace 2000 años, casi 2000 años, se habló de los últimos tiempos. ¿O es que Pedro y los demás no tenían ni idea de qué había enseñado Jesús sobre los últimos tiempos? Y no sabían nada de eso. Vamos a ver qué pasó el día de Pentecostés, cuando toda aquella multitud de tantos países diferentes que habían venido para la fiesta de la Pascua, pues estaban oyendo a discípulos del Señor, especialmente a los apóstoles, hablarle, y cada uno lo oía en su propia lengua, que no tiene nada que ver con el don de lenguas del que hablan algunos por ahí. Para nada, esto es otra cosa. Esto es como ir a un congreso, sentarse, se habla en inglés y hay traducción simultánea a 10 idiomas, y uno se pone los cascos y cada uno oye en su propio idioma, por poner un ejemplo, que se parezca a algo. Y estaban atónitos. Atónitos quiere decir fuera de sí. Aquello les descolocaba. Allí estaba pasando algo muy serio que que no se explicaban. Algunos dieron una explicación que parece una tontería, no hay tiempo para detenerse, pero decir que estaban borrachos no es una tontería, ¿eh? No hay tiempo ahora para entrar en esto. Es una cosa seria. No eran tontos los que dijeron eso, ¿eh? Sabían de lo de las lenguas bastante más de lo que algunos creen que saben. Bueno, pero vamos a ver la respuesta que da Pedro y los demás. Entonces Pedro, versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Atención, ¿eh? Por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense lo que acabamos de leer, lo que el apóstol Pedro está diciendo. Está diciendo que aquello que está ocurriendo allí ocurre porque aquel tiempo son ya los últimos tiempos. ¿O no está diciendo eso? ¿O me lo estoy inventando yo? Porque yo leo aquí, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No hay tiempo para ir al profeta Joel, pero vayan en sus casas al profeta Joel y verán cómo allí se habla de acontecimientos de los últimos tiempos. Y la cita que Pedro hace aquí no es una cita literal del hebreo. En hebreo Joel dice: y después de esto, en lugar de decir y en los postreros días, después de esto. Pero cuando los 70 tradujeron el hebreo al griego por primera vez, pusieron lo mismo que dijo Pedro, que es de donde él toma la cita, porque entendieron el sentido. Así que resulta que si leemos Joel, esas cosas, según algunos, solamente van a ocurrir después de la segunda venida del Señor. Pero según Pedro, empezaron a ocurrir después de la primera y muy pocos días después de que el Señor desapareciese de aquí de la tierra. Así que entonces, según Pedro, llevamos casi 2000 años en los últimos tiempos. ¿Cómo podemos decir? A lo mejor resulta que estamos en los últimos tiempos. Hombre, en los últimos tiempos llevamos toda la historia. 2000 años más, un poco más. Porque los últimos tiempos se inauguran con algo muy especial que vamos a ver ahora eso. Y con un momento muy especial que vamos a ver ahora, y que define el apóstol Pablo como llegado el cumplimiento del tiempo. Y es Dios quien manda, en ese tiempo. Llegado el cumplimiento del tiempo, nació alguien en esta tierra. Y ese alguien que nació en esta tierra tenía un nombre. Se llamaba Jesús. Y ustedes dirán, es verdad, ¿no? Pero tenía más nombres. También se llamaba Emmanuel, pero tenía más nombres. También se llamaba el último hombre. Y esto es muy importante para empezar a meditar un poco sobre cuándo ese último hombre va a volver aquí a esta tierra. La Biblia dice que el primer hombre, lo vamos a ver en Primera de Corintios en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre. Aquí los términos griegos son claros, ¿eh? Primero, literal, traducido del griego, protos. fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente.
Y está citando a Génesis,
cuando Dios creó al hombre. El postrer Adán, y todo el contexto se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios, el postrer Adán, aquí está la clave, porque postrer es el término griego escatos, el último, el hombre escatológico, el último hombre, o el segundo Adán, que llama la Escritura. La Biblia juega con dos hombres, solo con dos, porque desde el punto de vista de Dios, de la historia de la salvación, no me refiero a que el Señor Jesucristo nació en este mundo, murió, resucitó, no, no. La historia, eso es el centro de la historia de la salvación. La historia de la salvación trasciende todo eso. Y ocurre antes de que el mundo exista. Y se deviene existiendo el mundo y trascenderá este cielo y esta tierra que tenemos ahora. La historia de la salvación y la historia de la humanidad, en este sentido, dentro de esa historia, contempla a dos hombres, el primero y el último. Y si no recuerden, Romanos capítulo 5 y a partir del verso 12 hasta el final de ese capítulo 5. El primer hombre que era tipo del segundo. Y el primer hombre era Adán, que era la humanidad, que era una persona colectiva, que estaban integrados en él todos los seres humanos. Y que cuando creó los dos primeros seres humanos no les puso dos nombres diferentes. Les llamó Adán a los dos al principio. Lo de tener un nombre distinto vino después de lo que se llama la caída. El día que Dios los creó, varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó su nombre Adán, dice el capítulo 5 en los primeros textos de Génesis, el día que fueron creados. El hombre. Y el último hombre, Jesucristo, que también es una persona colectiva, que integra toda la humanidad. Bueno, pues ¿cuándo empiezan los últimos tiempos? Es obvio. Cuando aparece en la historia de los hombres el último hombre. Y el último hombre es Cristo. Por lo tanto, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? Hace más de 2000 años. El día que nació Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret nació como entre 4 y 6 años antes de lo que se cuenta el año cero. Eso está constatado históricamente. No se puede cuestionar ese aspecto. Por lo tanto, cuenten desde 4 años antes de los que se suponía que es el año cero, cuando el Verbo se hizo carne, apareció el hombre escatológico, el último hombre y el hombre nuevo. Porque solo hay un hombre nuevo. Efesios 2. Está clarísimo. Somos hombres nuevos, seamos varones o mujeres, en la medida que estamos injertados en él. Pero no hay más que un solo hombre nuevo. Uno solo. Y ese es el último hombre. Y los últimos tiempos se inauguran con la presencia en este mundo del último hombre. Cuando la historia de la salvación de Dios conecta, se inserta en la historia humana. Cuando el tiempo que no es cronológico se inserta en el tiempo cronológico histórico nuestro. Y por lo tanto, en los últimos tiempos llevamos mucho tiempo. ¿Cómo podemos pensar que si estaremos en los últimos tiempos? Hombre, claro que estamos en los últimos tiempos. Pero algunos que dicen, no, en los últimos tiempos la iglesia del Señor no va a estar aquí. Pues lo llevamos bien, ¿eh? Porque llevamos 2000 años que estamos aquí todavía. Y si no vamos a estar en los últimos tiempos, ustedes me contarán. Otra cosa es los últimos días de los últimos tiempos. Si confundimos eso, entonces ya podemos armar un desavisado que para qué. Los últimos tiempos es un concepto. Y los últimos días de los últimos tiempos es algo que está dentro de los últimos tiempos, pero es lo más escatológico de los últimos tiempos. Si confundimos los últimos días con los últimos tiempos, podemos elaborar lo que queramos. Y podemos decir de la iglesia y colocarla donde nos parece. Pero la cosa, yo creo que no me la estoy inventando, espero que no. Es decir, y voy a terminar con una cita. El apóstol Pedro tiene credibilidad para nosotros o no la tiene. Fíjense que de Pablo
He dicho poco, ¿no? Aunque cosas muy importantes. Vamos a decirlas más, ¿eh? No se preocupen que Pablo escribió cosas muy serias sobre esto y vamos a hablar de esto. Pero yo creo que el apóstol Pedro nos ofrece credibilidad, ¿no? Él se preocupó de la segunda venida. Y se preocupó hasta tal punto que escribió una carta entera en razón de los problemas que surgía por las personas que entendían mal ya en el siglo I este tema. O sea que este tema es muy antiguo, ¿eh? Porque una de las cosas de las que vamos a ocuparnos varios días, aunque a lo mejor pues algunos de nosotros nos gustaría más otro esquema, es el problema de la demora de esa segunda venida. Si la Biblia nos dice algo y nos clarifica el porqué de esa demora. ¿Y qué pensaba Jesús de Nazaret sobre eso y qué enseñó? Que una parte muy importante de su ministerio se dedicó a enseñar el problema de la demora de su venida. Todo lo contrario de lo que se suele afirmar. Una parte muy importante de su ministerio a explicar el problema de la demora de su venida. Porque el tiempo desde el punto de vista de Dios no es como lo vemos nosotros. Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros. No mide el tiempo como lo medimos nosotros. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esa frase, que no sé qué nos puede parecer, encierra, escrita por el apóstol Pedro en el siglo I y ya mediado el siglo I y pasado el año 60, quizás sobre el 66, 68, esa frase, dicha por Pedro, encierra una de las verdades científicas que ha costado más trabajo a los seres humanos de descifrar. El conocimiento de que el tiempo es relativo y de que el tiempo se estira y se encoge. Y esto es un concepto científico. Pero antes de que los científicos llegasen a esta conclusión de que el tiempo se estira y se encoge, por eso no podemos contar periodos de tiempo basados en citas que nos dé Génesis para demostrar no sé qué, porque vamos a hacer el ridículo. Porque no es así como lo ve Dios.